SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. León XIV se dio anoche su último baño de masas en Madrid, en el Bernabéu, con un discurso mucho menos político y social que el que pronunció por la mañana en el Congreso. Ante más de 70.000 personas dejó a un lado los reproches por la crispación política y las enmiendas a derechos civiles como el aborto y la eutanasia. El de anoche fue sobre todo un acto festivo, más ceñido a lo religioso, en el que, siendo menos explícito, sí quiso seguir reflexionando sobre la inmigración.
Madrid es una gran ciudad donde conviven tradiciones y almas diferentes. El hecho de deteneros regularmente con vuestro pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales y las prácticas eclesiales a la luz del Evangelio enriquecerá y consolará vuestro ministerio.
Por la mañana, en un discurso histórico, porque era la primera vez que un papa tomaba la palabra en la sede de la soberanía nacional en España, fue mucho más claro.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Dijo que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y pidió también que se refuerce su rescate y asistencia y se creen vías seguras de llegada.
El papa se despide esta mañana de Madrid para ir a Barcelona y va a pasar otros dos días antes de viajar hasta Canarias. Su agenda va a comenzar con una misa en la catedral y otra vigilia multitudinaria en Montjuïc. Radio Barcelona, Laura Pons.
Está previsto que el Papa llegue sobre las 12:30 al aeropuerto del Prat, visita con agenda intensa de 44 horas que empezará en la Catedral de Barcelona, en el corazón de la capital catalana, donde protagonizará la misa de la hora media. Acto seguido visitará el sepulcro de Santa Eulalia, la patrona de Barcelona, que está en la misma catedral, y se desplazará a pie hasta el Palacio Episcopal, que está a pocos metros justo en la parte trasera del edificio. Después de comer, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y sobre las 6 de la tarde se dirigirá hasta Montjuïc, porque a las 8 tendrá lugar el primer encuentro multitudinario en el Estadio Olímpic. Allí le espera una exhibición de castellers, de castillos humanos, una actuación de la Escolania de Montserrat con Sergio Dalma. Y al finalizar, la vigilia de la oración. Mañana visitará Montserrat, la prisión de Brians y la Sagrada Familia.
Todos los partidos políticos presentes ayer en el Congreso, todos menos Podemos y el BNG, aplaudieron las palabras de Prevost en una ovación que duró 7 minutos.
Y fue especialmente entusiasta la bancada de la derecha. Aplaudían a pesar de que en materia de inmigración, León XIV impugnó el contenido de lo acordado en varias comunidades en las que PP y Vox gobiernan juntos, la prioridad nacional. Ninguno se dio por aludido. Borja Sémper del PP y Santiago Pascal.
Y en principio a fin lo interiorizamos y lo incorporamos. Todo el discurso del Papa, cada uno se quedará lógicamente con la parte que le corresponda.
Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida como el que nosotros compartimos, con discursos también que lo que señalan son los conflictos que ocasiona la inmigración masiva en muchas sociedades.
El Partido Socialista tampoco se resintió por las referencias en contra del aborto o la eutanasia. Se mostraron satisfechos con su intervención. El ministro Bolaños.
El gobierno está absolutamente alineado porque nosotros creemos en la paz. Por supuesto que respetamos todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia Católica. Pueden ser diferentes, hay diferencias, claro que sí. ¿Y cómo abordamos esas diferencias? Como hay que hacerlo en democracia.
Está empezando el martes, es 9 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Más allá de las reacciones políticas, lo cierto es que en estos 3 primeros días de agenda en España, León XIV ha medido muy bien sus discursos, ha dejado una de cal y otra de arena, recogiendo el modelo social que ha heredado de Francisco, pero con un perfil más conservador en materia de doctrina religiosa, con la que justificó las referencias al aborto o a la eutanasia. El corresponsal en Roma, John Solés, está en España para seguir los discursos del pontífice.
Prevost ha demostrado en la capital de España que llevaba bien medido cada uno de los 9 discursos. Cursos. Basta crispación, pidió a los políticos en el Palacio Real. En el Parlamento, que ha legislado sobre el aborto y la eutanasia, León XIV insistió en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La homilía más doctrinal la pronunció ante el millón de fieles congregados en Cibeles, y de la unidad de la Iglesia en la diversidad habló en la fiesta del Bernabéu. De momento, ni una palabra sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento de las personas LGTBI, el papel de la mujer en la Iglesia o el celibato. Apenas una mención al medio ambiente y ninguna, ni una sola, a las guerras de Ucrania o de Oriente Próximo. A Francisco lo ha citado en numerosas ocasiones, siempre que habló de los pobres y de los inmigrantes. Así es este Papa, nieto del argentino Bergoglio en lo social hijo del alemán Ratzinger, en lo doctrinal.
En lo que va de visita en España no ha sido precisamente incisivo respecto a la pederastia dentro de la Iglesia.
Ante los obispos en la conferencia episcopal, aunque sin utilizar estas palabras, sí habló ayer de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y las víctimas. Los llamó una plaga y puso sobre la mesa la reparación, la reforma de los seminarios y la responsabilidad que toda la comunidad eclesial tiene que asumir.
Marina García, corresponsal en Roma, también está siguiendo a León XIV en su visita.
Buenos días. La expectativa era máxima ante un tema que salió ayer por primera vez ante los obispos, a los que dio un discurso en la sede de la Conferencia Episcopal.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
Ha hablado de plaga dolorosa, aunque no ha citado directamente la palabra abuso ni víctimas.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Insiste en que cada persona herida debe poder encontrar
acogida, protección y caminos reales de sanación.
Un mensaje que llegaba casi como una toma de posición pública antes del encuentro que realizó solo con 6 víctimas, una cita de la que no se dieron muchos detalles y rodeada de críticas por parte de muchas asociaciones.
Pues precisamente en Cataluña, coincidiendo con la visita del Papa y el comienzo de la selectividad, 46.000 estudiantes catalanes empiezan hoy los exámenes de acceso a la universidad. Bueno, pues en medio de todo esto se ha convocado una nueva jornada de huelga en la enseñanza catalana y una manifestación a 10 días de que termine el curso. Participa el sindicato mayoritario de profesores.
Y en la Comunidad Valenciana, ya en la quinta semana de huelga, ayer la Consellería y los sindicatos pasaron una larga jornada de negociación que terminó con el compromiso del Consejo de conceder mejoras en materia de ratios, burocracia e inversión.
Enviarán una nueva propuesta antes del mediodía y concederán un par de días a los sindicatos para que se pronuncien al respecto. Radio Valenciana Talents, buen día.
Buen día. Una reunión de casi 12 horas retransmitida en streaming en la que se cerraba la negociación en 3 materias. Reducción de la burocracia, infraestructuras y ratios, pero sin firmar ningún acuerdo a expensas de las votaciones o consultas que tengan que hacer las centrales sindicales. La Consellería se ha comprometido a enviar esta mañana el documento para que se hagan esas consultas. Se reunirán de nuevo el jueves por la mañana. Las posturas siguen aún alejadas en otros temas. Uno de los más conflictivos, el de la subida retributiva, con el STE, Comisiones y UGT, exigiendo que se reabra este punto, pese a que ya se ha pactado por parte de la Consellería con AMPE y CESIF.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El juicio al hermano de Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias entra en la recta final y podría quedar visto para sentencia con la presentación de los informes finales de las defensas.
La Fiscalía mantiene su petición de absolución al considerar que no existe prueba alguna de irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz ni en el desempeño de su puesto, mientras las acusaciones populares elevan las penas solicitadas hasta los 6 años y el abogado del PP sembraba ayer sospechas sobre los testigos.
Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor.
Las defensas sostienen que el proceso de selección fue regular, que el hermano del presidente cumplía los requisitos y que ejerció sus funciones. El abogado de David Sánchez fue muy crítico con la elevación de las penas.
¿De verdad, después de tantas horas de juicio, quién es el influyente aquí? Es verdad que por parte de una de las acusaciones populares se habla de un fantasma. Pero ¿cómo se puede sostener una acusación por tráfico de influencia sin saber quién es el influyente?
Y todavía de la crónica judicial, el juez Pedraz ha citado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para que declare como testigo en el caso Leire el próximo 10 de julio.
El magistrado responde así a la solicitud de anticorrupción por los WhatsApps que se cruzó con Leire Díez después de que el presidente del gobierno publicara su carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaría unos días de reflexión por la investigación contra su mujer.
El juez también ha pedido la comparecencia de otros 21 testigos, Miguel Ángel Campos.
El juez atiende la petición de la Fiscalía y ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire Díez para torpedear causas que afectaran al PSOE. En este sentido, cita entre el 26 de junio y el 14 de julio a 22 testigos y un imputado, la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, por el supuesto soborno a Carmen Pano, la exsuegra de Aldama, que dijo haber llevado dinero en bolsas a Ferraz. Entre los testigos destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que comparecerá el 10 de julio por sus conversaciones con Leire Díez, así como 2 guardias civiles civiles y dos generales por si recibieron presiones para que la UCO se pusiera de perfil. El juez también reclama que la Fiscalía General del Estado informe si se reunió con varios de los implicados, entre ellos Díez o el empresario Pérez Dolcet, que se remitan oficios para saber si hubo presiones en los juzgados que llevaban los casos del fiscal Grinda o el hermano del presidente en Badajoz, o si se produjo algún trato de favor para la concesión de la nacionalidad al venezolano Nervis Villalobos, supuesto colaborador de la trama.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y del exterior, Trump sigue haciendo equilibrios con su aliado Netanyahu para intentar negociar un hipotético acuerdo de paz con Irán, cada vez más frágil, y entre tanto, la economía mundial sigue padeciendo sus consecuencias. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional calcula que la guerra en Oriente Próximo va a reducir a la mitad los beneficios de las aerolíneas en este 2026. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. Desde IATA, la patronal mundial de aerolíneas prevén que el beneficio neto global de todas las compañías para este 2026 se reduzca prácticamente la mitad, desde los 41.000 millones de dólares inicialmente previstos hasta los 23.000 millones que ahora se manejan. Todo esto pese a que las aerolíneas esperan mantener un factor de ocupación en sus aviones del 84% y pese a que prevén aumentar el volumen total de pasajeros en un 2,4% hasta los 5.100 millones. Lo que lastra esos resultados, dice IATA, es el incremento del precio del queroseno, ya que es un 60% más caro que hace justo un año. Pese a los ajustes operativos iniciales y el traslado del coste del combustible a los precios de los billetes, las aerolíneas creen que no será suficiente, especialmente para las compañías pequeñas y las que operan en la zona del Golfo.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta nuestra redacción en Baleares. Bauza, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Ángels.
Y en Andalucía está Elena Carazo. Elena, buenos días.
Buenos días.
Elena, voy a empezar en Baleares con la historia del pintor más longevo en activo, que tiene 96 años y que vive y expone ahora en Mallorca.
Ángel Baldovino nació en Buenos Aires en 1929. Hace 50 años llegó a la isla. Ahora expone La luz viene de arriba en la Galería Can Sala. Son 23 piezas en diferentes materiales que ha seleccionado entre su extensa obra abstracta y con una amplia paleta de colores. Y es que pinta cada día y lo hace desde cerca de las 5 de la mañana.
Cada día pinto. Hay que tener una vida paralela a la realidad. 4:30, 5 ya más tardar. Porque considero que estar horizontal no me sirve.
Si es que son las mejores horas, realmente, ¿no? Y que nos lo cuentan a nosotros. Cuenta Baldovino que sufre una enfermedad en los ojos, un glaucoma, pero eso no le impide seguir creando y para ello pues usa el otro ojo. Y la experiencia dice que también le juega a favor. Estudió Bellas Artes en Buenos Aires.
Me gusta eso, hay que tener una vida paralela a la realidad. Es una buena filosofía de vida. Denunciados en un concierto de Bad Gyal en Sevilla por vender bebidas que recogían, qué asco, Elena, de vasos y de botellas del suelo.
Bueno, Ángel, yo no sé si ahora sería aplicable eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Uy. Porque imagínate que eras una de las que iba a disfrutar con esto. Y de esto que hace calor aquí en Sevilla, el baile, porque estamos casi en verano. El caso es que lo que ofrecían era el resultado de un reciclaje un poquito regulero, por decirlo de alguna manera. Iban recogiendo vasos y botellas que se iban encontrando por el suelo, los mezclaban y los ofrecían así como nuevos envases, poniéndolos a la venta. La policía local de Santiponce no solo ha encontrado esto, sino también más de 50 kilos de carne y varias tortillas que no cumplían ningún tipo de control sanitario.
Uf. Ay. Bueno, venga, llega la primera edición de First Dates Mallorca, organizada por las peñas de la ciudad con el objetivo de que los vecinos encuentren el amor.
Sí, los mallorquinistas, sobre todo, citas a ciegas, cena gratis y actuaciones sorpresa.
¿Te sabes de memoria el camino hasta un mosh? ¿Tienes tu ritual intacto antes de cada...? Si estás sin pareja y te gustaría encontrar a alguien ideal para acompañarte en la grada y en tu día a día, haz clic en el enlace.
Es verdad que ahora el Mallorca el año que viene jugará en segunda, esperemos que solo sea un año, pero bueno, quien quiera probar suerte, el 17 de julio, 10 parejas van a ser seleccionadas. Y lo dicho, cita ciegas, cena gratis, actuaciones sorpresas y quién sabe si ahí y con Son Mosh como excusa y el Mallorca como excusa, pues bueno, nace una nueva historia.
Ya sabes aquello, desgraciado en el juego, afortunado en amores.
A ver qué tal les va.
La localidad localidad cordobesa de Dos Torres se prepara a convertirse este verano en un tablero de juego de la OCA, sin fichas ni juegos, solo ocupando todo el pueblo.
Bueno, esto también va de amor, Ángel, y de juego, sí. El pueblo se convierte en un tablero gigante, 2,5 kilómetros, 50 casillas reales. Será el 31 de julio. 68 equipos irán tirando los dados, avanzando por el municipio, y como novedad, les dan comida al empezar un lote de productos de la comarca. Dionisio Cuenca, presidente de la Asociación del Gran Juego de la OCA, dice que lo mejor es que puedes encontrar hasta pareja.
Pues muchas parejas, ya muchos han casado, muchos han tenido niños.
Si no la encuentras yendo a ver al Mallorca, la encuentras jugando a la OCA. Bauza, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Después del éxito que logró con la serie Mi reno de peluche, el actor y guionista Richard Gadd vuelve a darnos una historia de hombres heridos, una historia dura, retorcida, pero tremendamente real.
No puedes hablar de eso, ¿vale? Aquí nadie conoce esa historia y Rubén no necesita cotilleos.
Que no vaya arrancando narices.
No, no digas eso delante de Maura, ¿vale?
Siempre la antepones a ella. Solo iba a vivir con nosotros 6 meses y ahora se muda su hijo. ¡Por Dios, mamá! ¡Es un pirado!
Es Halfman, serie estrenada en HBO Max y que trata de desentramar la masculinidad más tóxica. Lo hace a través de la relación de dos hermanastros donde uno ejerce acoso y violencia sobre el otro y donde se desarrolla cierto erotismo.
Si me pasa algo, quiero estar seguro de que sabes cuidarte.
¿Qué más te da?
Somos familia. Eso es lo más importante. Sangre diferente, pero hermanos igualmente.
A raíz de este detonante y a modo de flashbacks iremos descubriendo la relación turbulenta y ambivalente entre estos dos hombres, iniciada cuando apenas eran adolescentes y cuyas ramificaciones alcanzan hasta la actualidad. Un retrato brutal y salvaje de la violencia y el miedo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.